El Senado brasileño dio luz verde al juicio político contra Dilma Rousseff, que será suspendida de la presidencia del país durante 180 días, sustituida de forma interina por el vicepresidente Michel Temer. Con este tema comenzábamos hoy la mañana del espectador. La Cámara define si destituye a la primera mujer que ha llegado al poder en Brasil. Es uno de los asuntos de coyuntura que naturalmente se integra al temario de esta tertulia con Miguel Manzi, Eduardo Rubio, Óscar Andrade y en este momento ingresa la diputada Graciela Bianchi. Vamos a abrir precisamente con este tema. Sus primeros comentarios sobre este asunto, Miguel Manzi.
Aquí no mejora nada, ¿no? El problema es ese, que esto no arregla nada, lo de Temer no arregla nada, lo que todos queremos es que esto se procese rápidamente para que Brasil encuentre un punto de equilibrio, una estabilidad que le permita seguir funcionando, naturalmente, en las mejores condiciones posibles ante esta profundísima crisis política que deviene en crisis económica, ojalá no, hasta ahora no, en crisis social.
Su comentario, Óscar Andrade, sobre este asunto.
Sí, yo creo que se termina de consumar un golpe de Estado en el principal país de Sudamérica, promovido por los grandes medios de comunicación, por sectores influyentes, claramente por sectores influyentes de vinculados a los grandes grupos económicos, en particular paulista, y por facciones en el Parlamento que dan pena. Yo creo que todo el movimiento, las resoluciones del Supremo Tribunal Federal con respecto a la inhabilitación de Cunha, creo que ahí daban casi que eran la prueba del 9, en el sentido de quien sí está acusado de delito, tiene delitos graves, generar una lógica respaldo y una lógica, la crisis profunda del Estado de Derecho y de las referencias de poder canalizar algunas circunstancias en términos institucionales. Los primeros anuncios que hacía Temer ubican esto claramente, en términos de medidas que van contra la desregulación laboral, contra las políticas sociales, ubica claramente el trasfondo económico que hay atrás de una movida de estas características, que siempre es de mucha preocupación para todo el continente, por razones de solidaridad, pero también por razones de que en general las tendencias en América Latina son tendencias que terminan arrastrando a otros países.
Bueno, en minutos Dilma Rousseff daría un discurso, el vicepresidente asume al mediodía, se está informando en las cadenas internacionales. Algunos antecedentes simplemente antes de darle paso a Graciela Bianchi y a Eduardo Rubio. No hubo sorpresas durante la jornada. La mayoría de los senadores utilizaron sus intervenciones más para justificarse ante su electorado con la vista puesta en las próximas elecciones municipales que para debatir en profundidad las causas que llevaron a la separación de Rousseff del poder. Solo los miembros del PT, algunos de sus escasos aliados, defendieron a la mandataria e insistieron en la calificación de golpe esta maniobra. El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, insistió en que el impeachment carece de sustento legal y advirtió de que con su aprobación Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta. Entre los partidarios del impeachment, durante la sesión se sucedieron las críticas al maquillaje de las cuentas públicas y las encendidas condenas contra la corrupción, aunque sus señorías evitaron mencionar que cerca del 60% de los senadores tiene cuentas pendientes con la justicia. El propio presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, uno de los protagonistas del impulso al juicio político contra la presidenta, tiene una decena de causas en los tribunales. Después, por ejemplo, estaba repasando Fernando Collor de Mello, quien renunció a la presidencia en 1992 cuando se enfrentaba a un proceso de destitución por corrupción, dice que el sistema político está en ruinas. Graciela Bianchi.
Bueno, buenos días. Desde el punto de vista jurídico, y no quiero que eso sea catalogado como un problema de forma, porque la verdad que mi generación, ya lo dije el otro día, pagó muy caro el considerar que lo institucional era solamente un tema de forma. No es un golpe de Estado. Está previsto en la Constitución, los brasileños aprobaron la Constitución por los mecanismos que ellos consideraron que es su república. Lo que yo creo que es al revés, por supuesto que comparto con todos los comentarios que se hacen, está todo. Ahora, ¿quién se asoció? ¿Por qué Lula se asoció con mafiosos y pagó y compró votos y todo lo demás y la empujó a Dilma a esta situación? Porque yo creo que fue la última gota que derramó el vaso fue que hacerse nombrar ministro. Entonces ahí la terminó de hundir. Yo creo que fue si había que hacer un manual de lo que no tenían que hacer, era acorralarla al propio PT. En cuanto a la corrupción, yo no sé si ella, pienso que ella no puede estar ajena, si se puso plata en el bolsillo, no lo sé, pero si yo dejo pasar los elefantes, no hago nada, por lo menos soy culpable por omisión. Pero yo creo que para que estas cosas se enfoquen bien, tenemos desde un punto de vista progresista de verdad, yo no quiero usar izquierda, ya me tiene harta, todo ese tipo de cosas, ya lo saben, no porque me tenga harta la izquierda, porque esto es, ha habido una distorsión de los conceptos, ¿sabes? Porque estos gobiernos progresistas a los que todos apostamos mucho, están fracasando estruendosamente, y están fracasando estruendosamente por el lado de la corrupción. Entonces, si no hacemos una autocrítica, que estos populismos son esencialmente corruptos, por definición, no porque defiendan los intereses populares, porque usan al pueblo como pretexto y resulta que todos están enriquecidos. Es decir, entonces, a ver, si no hacemos una autocrítica de por qué está pasando esto con todos, porque nosotros venimos siempre un poco atrás, pero esperen, porque recién están apareciendo las puntas. Y entonces, a mí lo que me preocupa es eso, lo que me duele es eso. Y lo que rescato es que de América Latina solamente 3 países no habíamos tenido populismos. Chile, Uruguay y Brasil, solo con Vargas, que se lo sacaron enseguida encima. Y cuando entraron a los populismos, marcharon como los otros. Miren cómo Chile, a pesar de que tiene episodios de corrupción puntuales, su institucionalidad se mantiene.
Eduardo Rubio.
Sí, yo creo que es un tema... lo de Brasil sacude el continente. No estamos hablando de una crisis en Honduras que es terrible, pero tiene repercusiones distintas a lo que pasa en Brasil. Yo entiendo que cuando hablamos de golpe, que hablar de golpe es en serio. Si hacíamos un homenaje al Toba, víctima de un golpe fascista, que nos costó años de cárcel, vida. Eso es un golpe. En Brasil hay una movida en el marco institucional más o menos desprolija, pero en la vida política, cuando vos te das ciertas reglas, yo qué sé, el gobierno uruguayo todos los años vota el envío de tropas a Haití para asegurar la paz y la democracia y la estabilidad. Todos sabemos que es mentira eso. Están los votos y van. Yo no puedo negar la legalidad de ese hecho, es distinto a lo que pasó en Brasil, pero quiero decir, en la vida política vos tenés determinado marco y no, como me decían el otro día, normalmente la justicia no corre junta con el derecho. Entonces, no es justo lo que pasa. Ahora, yo digo porque es como tildar de fascista cualquier hecho y a veces... En la izquierda se tiende a fácilmente a cachar. No, cuidado con las definiciones, porque si no, cuando lleguen los golpes, si ojalá nunca lleguen, vamos a tener diferencia, nos va a costar distinguir. Segundo, lo que está pasando en Brasil, que es dramático y doloroso, tiene que ver con algunos procesos de gobiernos que llegan enancados en unas fuerzas definidamente de izquierda, y terminan gobernando con políticas de derecha. Nadie nos podrá decir a nosotros que durante el gobierno de Lula y de Dilma no cambiaron medidas neoliberales en Brasil. No creció en las multinacionales el agronegocio. Se frustró la reforma agraria, hubo reforma agraria en Brasil. O perdieron los bancos. O la FIESP, esa que ahora está con Temer, no estuvo siempre con Lula. Tercera cosa, hoy los que están votando... se hablan de los cambios, ¿hubieron progresos desde el punto de vista social en Brasil en este tiempo? Claro, progreso, ¿verdad? Cosas que estaban postergadas. Obviamente que el sistema de salud de Brasil está lejos de ser un sistema de salud que cumpla con los requisitos para cubrir la salud de la población. Que el hambre cero no mató el hambre en Brasil, que la inclusión social, basta recorrer los morros de Río, las favelas de San Pablo, y saber que está muy lejos de ser, ¿verdad? Hubieron progresos, pero no un cambio social de fondo. No cambió el poder de manos, ¿verdad? Entonces, eso termina con frustraciones. Y los y cuando miramos la composición parlamentaria, y vemos que de 522 diputados, creo que son 317, votan el juicio y 120 poco votan a favor de Lula, Yo tengo que concluir que cada uno de los cambios y progresos sociales que siguieron en Brasil tuvieron los votos de estos corruptos que hoy están volteando a Dilma. O sea, está muy mezclada la cosa. Cunha es un delincuente, Temer es un hombre vidrioso, pero ¿con quién estaban? Hasta hace 3 meses. Entonces, esas son las cosas que hay que analizar a fondo y decir, bueno, cuando un gobierno, y esta hay experiencia histórica, que llega por la izquierda y no gobierna con la izquierda.
¿Tú te afilias a esa teoría del presidente violinista, como se le decía en algún momento?
¿Cómo?
Como el presidente violinista, porque toma el gobierno con la izquierda y lo ejecuta, claro, con la derecha.
Pero no es exclusivo de Lula, eso pasó en Europa. Después de estos gobiernos viene la derecha. Hay una recomposición de la derecha. Y una derecha pensada desde el punto de vista económico, de los grandes intereses económicos, que estuvieron muy cómodos con el gobierno de Lula, hoy buscan un cambio porque hay que ajustar.
Segunda ronda de comentarios, Óscar Andrade.
Sí, yo me quedé corto en la intervención de la primera, pensé que iba a ser más breve. A ver,
yo también.
Hay dos planos para analizar, que son diferentes. Que hay fascistas atrás del golpe, claramente hay. Solamente el que no ve en las marchas, quien está reivindicando con carteles, volvamos a 1964, no mataron a todos los que tendrían que haber matado. O sea, que hay sectores de la sociedad brasilera vinculados a una forma de entender la vida, que es el fascismo, hay. En términos jurídicos, a ver, claramente está previsto en la Constitución el impeachment si hay crimen de responsabilidad. Suponer que transposición de fondos de cuentas públicas, crimen de responsabilidad, es como que yo se ve un mate frío y me agarre una puñalada. O sea, no hay ninguna proporción entre... Bueno, pero tan claro es que bastó ver el debate de ayer, ¿no?, largo y hasta la madrugada, donde ni un solo senador refiere, o se refiere tangencialmente, al elemento por el que estaba acusado en medio del juicio político. Y en el diputado, lo mismo. O sea, si el elemento para juzgarte es este, ¿cómo que diga, bueno, mira, el penal está en la regla de juego? Sí, pero tiene que haber falta dentro del área. Ah, no hubo falta dentro del área, ¿no? Pero igual cobro penal, ¿no? Igual cobro penal, y voy y lo tiro con la mano. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo creo que un elemento ese está previsto en la Constitución cuando hay crimen de responsabilidad. No hay forma que defendamos que transposición de fondos de cuentas públicas es un crimen de responsabilidad, que relaciona. Y si no, hay una segunda discusión para los hechos de Petrobras que son del periodo anterior, que claramente la Constitución establece que tiene que ser dentro del periodo de mandato el crimen de responsabilidad. Sin embargo, los medios se han encargado de transformar, asociar ese fenómeno, donde además no está implicada Dilma, están implicados los demás directamente. Entonces, podemos disfrazar a la Mona, ¿no? Podemos disfrazar a la Mona. No todos los golpes de Estado son golpes fascistas. Es más, hasta hubo un gran debate en la izquierda uruguaya para caracterizar al golpe de Estado en el Uruguay como un golpe de Estado fascista, internamente en la izquierda uruguaya. O sea, entonces, decir, para que sea golpe de Estado, ¿tiene que ser golpe de Estado fascista? No, hay una forma de quiebre internacional, que es cuando, Norberto Novio decía siempre que para haber un golpe de Estado siempre lo tiene que haber una parte del Estado. Puede ser el Poder Judicial, puede ser el Parlamento, puede ser el Poder Ejecutivo, siempre hay una parte del Estado que es el que da el golpe de Estado para generar un golpe de Estado. Entonces, yo creo que así como defendimos que hubo un golpe de Estado en Honduras, por más que hubo un marco jurídico que intentó revestir las circunstancias en Honduras, de cuando sacaron a Zelaya, la forma en la que lo sacaron.
Pero lo sacaron en avión.
Claro.
Los yanquis.
Sí, claro, pero en términos jurídicos había una biblioteca para defender que lo que estaba hecho tenía... ¿Cómo no?
Yo no te discuto cómo haces las paredes.
Es más, en términos jurídicos hubo quien defendió lo que pasó en... Y bueno, y de hecho estaba previsto en la Constitución uruguaya la disolución de las cámaras el 27 de junio, ¿no? No estaba no prevista en la Constitución uruguaya la disolución
de las cámaras. No,
estaba prevista, estaba prevista con una facultad del presidente, tendría que convocar a elecciones posteriores. Entonces, yo creo que suponer que solo un golpe de Estado es un golpe de Estado fascista es un error. Creo que claramente hay un golpe de curso. Atrás del golpe de curso hay sectores fascistas también. Están los grandes medios de comunicación. Y yo no entiendo el fenómeno de la corrupción asociado al PT, ¿no? Porque, a ver, hasta ahora de 174 casos juzgados, hay 8 del PT y 166 que son de la oposición, ¿no? Entonces, a ver, que la corrupción desemboca en Brasil, es lo mismo que se hablaba de Venezuela, que llega la corrupción a Venezuela con Chávez o que llega la corrupción a Brasil con el PT, solamente puede caber en la mentalidad del globo, ¿no?
Graciela Bianchi.
A ver, no simplifiquemos ni subestimemos a los pueblos. Porque ojalá los medios de comunicación tuvieran tanto poder. Acá en el Uruguay, cuando... Yo lo estaba diciendo en cámara. Una de las fuentes de la historia es la tradición oral. Yo lo viví. Yo tengo 62 años. No me lo contó nadie. No me lo contaron mal, sobre todo. porque yo hacía referencia que había estado en el entierro del Tobu y de Miquelín y bastantes abrazos nos llevamos con mi actual marido. O sea que nunca fui una persona que balconía las situaciones, y era frente amplista, y el Tobu era blanco y Selmar este era frente amplista. Y sin embargo recibí abrazos por el Tobu y con mucho gusto lo tengo en mi memoria. No por el Tobu, por en definitiva la situación. A ver, no entreveremos la baraja. Todos los medios de comunicación estaban a favor del sí y el pueblo uruguayo votó por el no, en plena dictadura. O sea que vamos a parar la mano con eso. Pues entonces quiere decir que subestimamos totalmente a los pueblos. Y eso es fascismo. Si vamos a empezar a poner etiqueta. Yo prefiero no poner etiqueta. Ahora, el problema es que, ¿qué es lo que está pasando con esto, con toda América Latina? Y en parte, parto de lo que dice Rubio, como siempre. Que
como siempre, de acuerdo,
¿viste? Claro, sí, porque ¿sabés qué pasa? Esencialmente, nosotros desde distintos lugares no tenemos la culpa de la hipocresía de decir de izquierda y hacer un gobierno de derecha. Entonces, lo digo hipocresía política, no hipocresía personal. Lo que han provocado estos gobiernos en los pueblos, en el sentido más bueno de la palabra, porque también la palabra pueblo a veces, es una profunda desilusión. Cuando la gente se desilusiona, tanto puede mirar para un lado como para el otro. Estudien históricamente, y yo sé que todos los que estamos acá estudiamos, ¿cómo subió Hitler al poder? Un pueblo culto, un pueblo emprendedor, un pueblo como el alemán, y fue un movimiento de masas, no fue un movimiento de minorías. Y porque cuando entra la desilusión, el desprestigio, la bronca, el no poder, el ver que tenés al lado, que antes era pobre y colgaba pasacalles, que decían no al Fondo Monetario Internacional, y ahora se desesperan por ser asesores, se desesperan por andar, y no lo digo por los que estamos acá, ninguno de los que estamos acá, pero sí sabemos que está lo que está pasando. Y la gente se desilusiona, y la gente le da bronca, y llega a una conclusión, que es dolorosa, pero es esta, para el capitalismo y por lo menos el centro. No la izquierda, porque evidentemente no están preparados para manejar el capitalismo.
Miguel,
no lo tumbaron.
Miguel.
A mí me parece muy bien, ¿sabe qué? Me paso para la bancada de frente.
Sí, sí.
Y yo estoy acá con...
Me tendría que dar más tiempo para
tómese todo el que quiera, porque por más que usted hable 3 días seguidos, como está tan equivocado, no hay modo que el tiempo corra a favor suyo, el tiempo corra a favor nuestro.
Exacto.
Porque más habla y más
estoy
entierra.
Correr, favor,
no, eso, claro, eso decía Carlitos Marx. Ustedes creen que saben para dónde van de cabeza al abismo, y nos llevan y nos pretenden llevar a todos. Afortunadamente todavía tenemos un poco de claridad. Pero, a ver, el tema del cuidado con las palabras.
No,
sí, sabremos. Claro. El tema de la... Sabemos de todo. 180 años de vida sabemos de todo. Eso es lo que tiene. El tema del cuidado de las palabras. Realmente tenemos que ser cuidadosos con el uso de las palabras, porque si no, todo es lo mismo. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Entonces tenemos que tener más cuidado para usar la palabra golpe. Yo entiendo que nuestro distinguido diputado Calandrada esté confundido, porque está confundido hace 50 años, porque se confundió el PSU en el 73, cuando no dijo que aquello era un golpe, con el apoyo crítico que le formuló a los comunicados 4 y 7, cuando dijo el ejército y el pueblo, todo por haber... Están confundidos desde siempre, hace ratazo que están confundidos, porque el distinguido diputado del PSU se confundió ya en Uruguay. Entonces, ¿cómo no se va a confundir con lo que pasa en Brasil? ¿Cómo no vas a confundir con lo que pasa, con lo que pasó en Paraguay? Pero por favor, claro que tiene que estar confundido. Entonces, no abusemos con las palabras, porque el día que tengamos... es como el pastor mentiroso. Viene el lobo. El día que venga el lobo, no vamos a poder ponernos de acuerdo de qué lado estamos. Como ya pasó en este país, lamentablemente.
Eduardo Rubio, cerramos esta ronda de comentarios.
Sí, yo creo que conviene sí analizar temas tan graves con la profundidad que se merece, lo que todos lo estamos haciendo, tal vez de distinto enfoque. Obviamente, atrás de la caída de Dilma y del ataque al PT, hay sectores de la extrema derecha, del fascismo. Los hay. ¿Cómo no lo va a haber? Hay en Brasil fascista desde la época de Getúlio, desde antes. Y se alinean según los momentos. Pero no son esos núcleos reducidos de los fascistas los que están volteando a Dilma. Son sus aliados. Michel Temer es un fascista. Eduardo Cunha es un fascista. Yo lo pondría en el título de grandes corruptos. Ahora, Lula, con Odebrecht, con Camargo Correa, con el Mesalown,
con lo que le costó al PT la división, porque acá no se dice que el PT se dividió. La izquierda del PT se fue hace rato. Formaron otros agrupamientos, está el PSOL, está el PSTV, hay gente independiente, fundadores del PT, de la izquierda, que están independientes, muchos de ellos incluso en contra del impeachment, pero no defendiendo a Dilma, en contra. Entonces, no está en lineal la cosa, acá no es derecha e izquierda, acá en realidad es el fracaso de los modelos que quisieron transitar por un camino de legitimación de la política neoliberal con matices sociales. Eso se agota, se está agotando. ¿Y por qué no están las calles llenas en Brasil? Gobierno popular, gobierno de pueblo. ¿Dónde están las masas obreras? No se sentían representados por un gobierno corrupto, como era el gobierno del PT. Hay ocho, yo no sé cuánto hay procesados del PT. Ahora, la corrupción en el gobierno del PT, ¿quién la dirigió? Este que está cantando ahora como el deluvio, delicio, ¿de dónde era? El tesorero del PT, el que administraba las campañas. ¿Quién ofrecía la teca cuando venía Camargo Correa o Derbech y quién le daba las obras? Para que hubiera un Eduardo Cunha tenía que haber un ministro que autorizaba. Entonces, es la debacle de un gobierno que fracasó, que no cumplió con el programa de la izquierda. No lo digo yo, lo dice la izquierda brasileña, lo dice el Partido Comunista Brasileño, lo dice los sectores descendidos del PT. Bien. Entonces, esta es una muy buena lección, me parece, para América Latina. Y no todos los procesos son iguales. Uh-huh. Porque puede haber la corrupción, es como dice Andrada, la corrupción no empezó en Brasil. Yo vivía en el exilio en Brasil. Se compraba la cédula de identidad antes en la dictadura. Hoy lo puedo decir, se compraban documentos en la dictadura. Y lo que quisieras, ¿no? Y la corrupción en Venezuela no arranca con Chávez. Pero son distintos los contenidos de los gobiernos. Incomparable el chavismo con lo que fue el PT.
Vamos a hacer una pausa, simplemente
una frase. Sí. A ver, yo creo que claramente la valoración de los comunicados 4 y 7 fue un error. Ahora, nosotros no pusimos funcionario en la dictadura, el Partido Colorado sí, pusimos mártires. Y esa diferencia sí no te la saca acá nadie en la historia.
Vamos a la pausa y venimos con este otro tema. El gobierno debe analizar y decidir si finalmente aprueba el convenio 158 de la OIT que propone la terminación de contratos laborales sin causa justificada. Con este asunto venimos luego de la pausa aquí a la Mañana del Espectador.